Antes de iniciarte el estudio, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das, permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para conocer estas doctrinas tan importantes. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro Apocalipsis. Estamos en el Apocalipsis 3:10. Junto con esto estamos estudiando el significado del rapto. Es interesante porque cuando nosotros terminemos con este estudio vamos a poder definirlo, vamos a poder enseñarlo a otras personas de lo que se trata y defender lo que es la palabra de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, nos interesa saber que el 33% de la información que se encuentra en la Biblia tiene que ver con la escatología, que son los eventos venideros. Y aquí estamos abordando precisamente uno de los eventos venideros más grandes que tiene la iglesia, que es el rapto de la iglesia. Ahora hemos llegado a Apocalipsis 6:6, para que se den cuenta que la de la iglesia no pasa por el periodo conocido como la ira de Dios o la ira del Cordero. ¿Cómo sabemos que es la ira del Cordero? Porque en Apocalipsis 6:6 dice: y decían a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndenos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esta es otra de las palabras que tienen que ver con la tribulación. Y nosotros tenemos que saber de qué se tratan todas estas cosas. La ira venidera y la ira del Cordero, todo tiene que ver con el mismo evento, que es el evento de la tribulación. Pero antes de que eso ocurra, ¿qué tiene que suceder? Rapto de la iglesia, rapto de la iglesia. Después tenemos también a Pedro, primero Pedro 1:13, que nos dice: por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan sus esperanzas completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Aquí es una de las pocas veces que vemos la palabra revelación, que es apocalipsis. Apocalipsis en el griego, apocalipsis en el español, que quiere decir revelación, quiere decir destapar, quiere decir enseñar. Esa es la acción de estar preparados para un evento futuro, aprendiendo la palabra de Dios. Cuando se dice sobrio, no se está diciendo que no estás tomado. La palabra que define lo opuesto a la sobriedad es la borrachera. Son antónimos, la borrachera y la sobriedad. Para aquí no está hablando de sobrio en el sentido de no estar tomado. Está hablando de sobrio una persona dentro de lo que es la palabra de Dios, que es un creyente que está creciendo, que está conociendo, que tiene la plenitud del Espíritu Santo, que está avanzando en el plan de Dios. Sobrio significa tener un punto de vista objetivo de la realidad, basado en la palabra de Dios. ¿Quién define la realidad? Dios. ¿Saben qué es lo opuesto a el amor? Bíblicamente, ¿qué es opuesto al amor? El odio y la duda. El miedo. El miedo es lo opuesto al amor. No es el odio, ni tampoco es la apatía, sino el miedo. El amor saca el miedo. Es la definición bíblica, señores. Las definiciones bíblicas de las palabras nos dan a nosotros lo que es la realidad. Y la realidad es muy importante porque la define Dios. Cada vez que hay una definición de palabra divina, nosotros tenemos la definición de la realidad divina. Y a nosotros nos interesa muchísimo tener eso porque nos orientamos a la vida como debe ser. Si nosotros tenemos miedo por lo que va a pasar en el futuro, ¿tenemos amor? No. No tenemos amor, el amor de Dios saca todo el miedo. Nosotros estamos bajo el control divino en todas las cosas y nosotros no tenemos por qué estar preocupados. Se basa en la gracia que Jesús nos va a traer en su revelación. Él nos va a dar a nosotros en la revelación de nuestro Señor Jesucristo estas cosas, Apocalipsis. Y esta es la palabra que se utiliza para escribir el último libro de la Biblia. Toda esa palabra es otra palabra que tiene que ver con el asunto del rapto. Y después en Santiago 5:7 tenemos: por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia antes que reciba las lluvias tempranas y tardías. Son necesarias las lluvias tempranas y tardías porque son las que hacen que el árbol crezca, se fortalezca, o lo que se ha plantado, para que dé fruto. La palabra que se utiliza aquí es parusia. En el griego es parusía, parusía, que quiere decir estar presente, quiere decir presencia, una venida, una llegada, un advenimiento. Nosotros tenemos que estar listos para su venida, para su advenimiento. la venida cuando Él nos llame. Esas son las palabras griegas claves que tienen que ver con el rapto y con este evento que ocurre antes de que comience la ira de Dios, la ira del Cordero, la hora de la prueba, todos esos sinónimos que se utilizan en la Biblia acerca de lo que es la tribulación. Cuando nuestro Señor nos llama, se aparece en las nubes, se revela a sí mismo, es una resurrección de salida, en un abrir y cerrar de ojos somos llevados con Él a las nubes. Ese es el rapto. Vamos a regresar ahorita a Juan 14, del 1 al 3, donde comienza diciéndonos, no se turben sus corazones, creen en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas, casas, mansiones. De otra manera se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes, y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde esté, también ustedes estén. Esta es la parte interesante, porque aquí tenemos de parte de nuestro Señor una garantía. La garantía es que Él nos va a llamar a nosotros y nos va a llevar con Él. Muchas personas no ven estos versículos que tienen aquí como representativos del rapto. Pero cuando lo estudiamos más profundamente, nos damos cuenta que explican una porción interesante del rapto. Que abre, enseña lo que hay adentro de diferentes maneras. Cada palabra tiene un significado acerca del mismo evento, pero son palabras que van definiendo de una manera diferente lo que va a ocurrir. Nuestro Señor Jesucristo está hablando con los discípulos un poco antes de ir a la cruz, y acababa de celebrar la cena en el aposento alto, y le han preguntado acerca de su partida y su regreso. Aquí está la explicación, porque Él ha sido claro con ellos dejándoles saber que está a punto de partir. Ellos están contrariados porque no saben qué es lo que va a suceder después de que nuestro Señor Jesucristo se vaya. En realidad, ellos no han entendido completamente lo que Él les ha dicho acerca del hecho de que va a ir a la cruz y va a morir. Y no entienden lo que les está diciendo, y por eso Él comienza dándoles a ellos confort. Esa es la manera que nuestro Señor Jesucristo enseña. Lo primero que hace es darle confort a la persona. Que Él sabe que ellos no entienden las cosas como las tienen que entender, porque los conceptos que les está presentando son difíciles de entender para ellos. Pero Él hace todo lo necesario para que ellos entiendan. Lo primero que les dice es que no se turben sus corazones. El corazón es la parte pensante del individuo. No se turben significa que no estén turbados, no estén preocupados por estas cosas. La palabra que utiliza, los tomaré conmigo, que está subrayada, es para lambano. Nos toma con Él al cielo. Lambano quiere decir tomar, para lambano junto con Él, para quiere decir al lado, junto con Él los lleva al cielo. Y esa es la promesa que vamos a estar con Él en el cielo. El otro pasaje que tiene que ver con esto es que Jesucristo ascendió y va a regresar de la misma manera, y eso es lo que los ángeles nos dejan saber, hebreo, en Hechos 1:11. Le dice, y les dijeron, hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como lo han visto ir al cielo. Esto es un evento extraordinario que ocurre con nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, a la final, después que están como 40 días con ellos en la faz de la tierra, ¿qué es lo que hace? Parte al cielo. Ellos se quedan viendo y lo ven. Pues sí, ya en esta época ya los ángeles sabían, porque ya nuestro Señor Jesucristo había hablado. Recuerden que Él dio la información en el aposento alto. Les está diciendo que no se preocupen porque lo van a ver de nuevo. De la misma manera, entonces regresa al mismo monte, el monte se parte en dos y está enfrente, él camina directamente hacia el templo y entra al lugar principal. Su regreso no va a ser un evento espiritual, es un evento que se puede ver, que se puede palpar. La promesa que les da a los discípulos en Juan 14, dado a los discípulos, representa también a los creyentes de la iglesia, y no fueron hechos a toda la raza humana, fueron hechos solamente a los creyentes. Aquí estamos viendo que, ¿se refiere a qué? A la segunda venida, no se refiere al rapto. Cuando Dios está hablando aquí, pero lo que nosotros tenemos que ver es cómo funciona. En el rapto los incrédulos no van a ver porque Él va a estar arriba en las nubes. Pero en ese segundo evento sí lo van a ver. Y cuando regrese, ¿qué es lo que va a pasar? Va a acabar con los incrédulos. Todos los incrédulos van a saber que esta está hablando de un evento diferente. Lo que va a suceder en el rapto es que lo único que van a saber los incrédulos es que hay una gran cantidad de personas que desaparecen de la raza humana, de la faz de la tierra. En los Estados Unidos si hay en estos momentos 100 millones de creyentes, que de paso pues los creyentes de los Estados Unidos están en una pobreza espiritual impresionante. ¿Qué le sigue a la pobreza espiritual? Justicia, pobreza física y pobreza en todo. Los pueblos que no tienen a Dios están en la máxima pobreza. Son los explotados, los pueblos que tienen tiranos sobre ellos. ¿Y hacia dónde vamos nosotros? en los Estados Unidos, si no es hacia allá. ¿Por qué se han olvidado de Dios? ¿No quieren conocer la palabra de Dios? Y si no quieren conocer la palabra de Dios, Dios se somete con ellos. Simplemente deja que ellos tomen sus propias decisiones, y las decisiones que ellos toman son decisiones que les causa desastre. Y es individual, va por de familia en familia, cada persona, cada familia va tomando su decisión. Ahora los que están tomando decisiones a favor del Señor, individualmente son bendecidos. Son bendecidos con la mente clara, orientados al trabajo, orientados a hacer las cosas que tienen que hacer, no están disipados. ¿Es fácil? No, porque hay que trabajar duro, y si no es suficiente, pues es difícil dentro de la casa, pero eso no significa que la persona no va a disfrutar de las cosas que Dios le da, y tener una actitud mental que es la correcta, una actitud mental de ganador, y sabe que lo que está pasando son pruebas que muchas personas pasan, pero con la diferencia que la persona que lo está pasando, que conoce al Señor, va a aprobar la prueba, no la va a reprobar, como lo hacen las otras personas, y eso sirve como testimonio para el cuerpo de Cristo, testimonio para nuestro Señor Jesucristo. Esas son las personas que son llamadas por la fiscalía para dejar de saber a Satanás que hay personas creyentes que pasan el juicio, que pasan el examen. Muy importante eso en lo que se refiere a lo que es el testimonio del creyente. Ahora, lo que va a suceder en el rapto es que lo único que van a saber los incrédulos entonces es que esa gran cantidad de personas van a desaparecer. Aquí no se va a saber dónde están las personas. Y el asunto es que la tierra no es el destino final de la iglesia. El destino final de la iglesia es el cielo. Nosotros estamos aquí con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él regrese, el reino de los cielos ha llegado a la tierra. Pero después de eso seguimos con nuestro Señor Jesucristo. Ahí no termina después del milenio. Ahora fíjense lo que nos dice Tito 2.13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y este es el evento entonces en que todos los creyentes deben anticipar. Todos nosotros debemos anticipar. Claro está que para anticiparlo tienes que conocer, tienes que saber de qué se trata, para saber qué es lo que estás anticipando. Nosotros no estamos esperando el hombre de la perdición. Nosotros no estamos esperando al anticristo. Nosotros no estamos esperando la tribulación, porque por ninguna de estas cosas vamos a pasar. Nosotros no sabemos quién es el hombre de la bestia. Nadie conoce quién es esta persona, este dictador del Imperio Romano Unido, porque mientras la iglesia está aquí no se va a manifestar. Nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y recuérdense que en Mateo 24 se les da una advertencia a los judíos que verán muchas señales y que eso indica que el fin está cerca y que deben huir a las montañas. Pero el asunto es que hoy no hay señales entre la época presente y la aparición del Señor Jesucristo. Puede ocurrir en cualquier momento el rapto de la iglesia. Para judíos, ellos saben que está pasando una serie de cosas. Y en este momento, cuando ustedes oyen de guerras, de rumores de guerra, de lo que está pasando en Irán, de lo que está pasando a Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, le hicieron un desprecio impresionante en la Casa Blanca cuando vino. A ese hombre lo están forzando. ¿Ustedes se recuerdan lo que yo les he dicho, que cuando los Estados Unidos comiencen a irse en contra de Israel, ahí es el final, porque es una nación cliente de Dios que respalda al judío? Cuando lo dejen de hacer, bandera roja. Yo me imagino todas las cosas que van a suceder aquí por lo que han hecho ellos con ellos. En estos momentos, la mayor parte del pueblo norteamericano no sabe que les ha mantenido los 376 detonadores electrónicos que tienen para las bombas inteligentes, que le llaman. Son bombas de 2,000 toneladas, que son las que entran a la profundidad. Pueden entrar 1,000 metros, o 80 metros, o 200 metros bajo tierra y detonar para que detonen todo lo que las fábricas que tienen esas construidas debajo de la tierra. Ellos construyen las fábricas que están para producir las bombas atómicas a 500 pies bajo tierra. Hacen un túnel y allá abajo hacen el túnel y allá abajo hacen la fábrica. Y antes de hacer eso, pues lo ponen concreto de 6 pies para que las bombas no lleguen. Esas bombas que tienen los americanos penetran hasta allá abajo y detonan. Obama le acaba de decir que si no dejan de construir dentro de Israel, en la tierra de ellos, no les salen los detonadores. O sea que, ¿qué es lo que le queda a Israel hacer ahorita? Si no tienen los detonadores con esas bombas especiales. ¿Qué es lo único que les queda hacer a ellos? ¿La bomba atómica? ¿Es lo único contra Irán solamente la bomba atómica? De esa manera no pueden contra ellos. Se está acelerando a toda velocidad un evento tremendo para los israelitas. Sabe que la cosa se está poniendo mal. Ahora, lo que sí sabemos nosotros a través de la Escritura es que este pueblo que está ahí en estos momentos en Israel, nadie lo va a sacar de ahí. ni lo van a poder destruir. Es más, va a ser una piedra pesada para todas las naciones que vengan en contra de Israel, incluyendo los Estados Unidos, que si se van en contra de los israelitas, porque ahí la mano de Dios viene, la mano de Dios es pesada. No sabemos cuándo va a ser el rapto. El rapto es otro evento completamente diferente, no tiene que ver nada con las cosas que pasan allá, simplemente que puede ocurrir en cualquier momento. A ellos se les indica huir a las montañas, pero el asunto es que no hay señales para nosotros, desde el momento hasta el final. Esta información nos da dos pasajes claves, en Juan 14:1 al 3 y en Tito 2:13 que les acabo de dar. Ahora lo que quiero ir es a Filipenses 3:11. Para explicarles lo que dice aquí. Aquí dice, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Lo primero que ustedes se dan cuenta en esta manera de escribir, en esta traducción, es que la construcción de esta frase hace pensar que hay duda en la mente del apóstol Pablo, ¿verdad? De alguna manera. A ver si de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. ¿Es creyente Pablo? Definitivamente. ¿Quiénes van a estar en la resurrección?
Creyentes.
Todos los creyentes. Pero aquí dice, si de alguna manera, pensando en lo que pueda, como pueda, me encontrara en la resurrección de los muertos.
¿Me encontraré?
Me encontraré, sí, me encontraré en la resurrección. De alguna manera me encontraré.
Porque él está pensando que el rapto va a ser cuando él esté libre.
No, el asunto es que no, él está explicando que puede ocurrir de cualquier manera. De la manera que está construido esto en el español, es que esta frase parece tener duda de que si él va a estar o no va a estar. Pues está diciendo que de alguna manera esté, me encontraré en la resurrección de los muertos. Y espero que Dios me conceda, con la esperanza de alcanzar, de la manera que está escrito, no hay la certeza de que él esté. Pero nosotros sabemos que con los otros versículos que les he leído, esto es un evento que él sabe que tiene que estar ahí. Él es el que lo está escribiendo. Él es el apóstol máximo de la edad de la iglesia. Ha escrito 13 epístolas. Aquí lo que parece ser es que hay una duda. Pero en el griego no la hay. Pero resulta que en el griego hay que indagarlo más fuerte, porque resulta que los eruditos que han traducido eso conocen algo del griego, ¿sí o no? De otra manera, no lo pueden poner. Nosotros sabemos que la certeza es absoluta de que no solamente Pablo, a él lo vamos a ver en la resurrección, sino que nosotros también nos vamos a estar en la resurrección. Si estamos vivos cuando llegue, lo vamos a ver. Si estamos muertos, lo vamos a ver. Es un pasaje fascinante. En otras palabras, si tenemos una construcción gramatical no usual en el griego. Cuando hay una duda, entramos en el contexto de la declaración. Eso significa que vamos a ver los pasajes, los versículos bíblicos que están antes de esto. A ver qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo para saber lo que está diciendo en este versículo en particular. Pablo comienza haciendo un recuento de aquellas cosas que producen rectitud en sí mismo. Sus estudios, sus adelantos académicos, su profundo conocimiento de la religión judía, su consistente obediencia a la ley mosaica, todas las cosas que de acuerdo a las costumbres judías del día ponían a la persona en buena estima con Dios. Y concluye con esta línea de pensamiento en el versículo 7 diciendo lo siguiente. Pero las cosas que para mí eran ganancia, después que hace el listado de todo lo que él era, cuando él habla del hecho de que él era de la tribu de Benjamín, que era un hebreo de hebreos, que concerniente a la ley mosaica era fariseo, circuncidado el octavo día, todas esas actividades religiosas las cuales él pensaba que lo iban a aprobar ante los ojos de Dios, que todas esas cosas no eran nada ya para él. Después de eso vemos un verso de cuatro oraciones. Una de las cosas que hace Pablo con su genio es que él te da una frase, pero la divide en cuatro oraciones con cláusulas subordinadas a la principal. Subordina pensamientos que están dentro de la cláusula al pensamiento principal con el cual inicia esta disertación. En otras palabras, lo podemos ver gráficamente que este es el punto principal. Y después aquí hace, subordina cuatro cláusulas, pero que tienen que ver con el mismo pensamiento inicial. Pablo tenía esa habilidad de poder hacer estas cosas porque, como les digo, tiene una mente brillante y podía mantener la línea de pensamiento por un tiempo prolongado, añadiendo más explicación al punto inicial. Vemos que el problema que tenemos entonces con Pablo es que uno se puede perder fácilmente en lo que él escribe o adscribe debido a la tendencia que tenía de añadir a una frase una serie de cláusulas subordinadas que conducen a una explicación mayor del tema, pero que sin embargo requiere una gran concentración en el tema específicamente para poder seguir el hilo de la presentación. Cuando él ya está hablando aquí de esto, ya se ha alejado del inicial. El recordatorio es que él está hablando de estas cosas subordinadas a esta de aquí. No son independientes de esta. Si las sacas, ya no son dependientes de esto, son independientes. Son cláusulas independientes. Pero estas son cláusulas todas dependientes de esta. Tienes que conocer cuál es el significado de esta para que esta esté en sentido. El sentido atado al pensamiento original que él tiene. Eso se lo tengo que aplicar para que ustedes se den cuenta que lo que él dice en el versículo 11 no tiene que ver nada con la duda. Ahí no hay duda, en su mente no hay duda. Y en el griego, él va a utilizar unas palabras que causan que él tenga la certeza de decir lo que está diciendo, no la incertidumbre de un evento futuro. Aquí vemos que nos sigue diciendo, las cosas que eran para mí ganancia, las he considerado pérdida por causa de Cristo, y aún más considero como pérdida todas las cosas. No solamente las cosas que para él eran ganancia, como su estado excepcional que tenía con la mente de una persona erudita. Resulta que el apóstol Pablo tenía una memoria fotostática. Había estudiado bajo Gamaliel, Hebreos de Hebreos. Como dice el listado, que era el hombre que había salido más excelente de todos los estudiantes, y además era fariseo de fariseos. Estudia bajo Gamaliel, que era el máximo profesor de la época. Era un erudito y él estaba a la par de Gamaliel. Es más, sabía una cantidad de cosas extraordinarias. Este es el resumen de todas estas cosas, y para nosotros es todo lo que nosotros hacemos en esta vida que nos parece maravilloso. Cuando tú vas al Señor Jesucristo y tú dices, bueno, yo soy esto, yo soy aquello, puedo cantar bonito, tengo una personalidad, soy inteligente, soy estudioso, trabajo duro, me casé con una mujer excepcional. Cuando lo pones y lo comparas con lo que es conocer a nuestro Señor Jesucristo, lo vas a tomar como estiércol, como él llega a la conclusión. Ya saben lo que es estiércol. Es el desecho de los animales. Aquí lo que vemos que la palabra basura, porque él dice, en comparación con lo incomparable que es conocer a Jesucristo mi Señor, las tomo como pérdida. La palabra pérdida es escubalo. Las considero como estiércol. Las cosas que yo tenía como grandes. No me sirven para nada. ¿De qué sirve el estiércol? De abono para la tierra, y sirve también para aprender y para cocinar. Cuando tú tienes algo y lo consideras de esa manera, es un desecho, en otras palabras. El uso de esa palabra nos deja saber que todas esas actividades religiosas no significaban nada para Dios. Después tenemos las cláusulas subordinadas aquí. En estas cláusulas hay, por ejemplo, la primera, hay dos verbos unidos por una conjugación de coordinación. El propósito es doble. A fin de ganar a Cristo, es uno, ¿verdad? Conocer a Cristo es por causa de he perdido todo y tengo por basura. A fin de ganar a Cristo, número uno, el verbo es ganar a Cristo y ser hallado, es el segundo verbo. La cláusula subordinada tiene que ver primero con a fin de ganar a Cristo, es una, y a fin de ser hallado en él. Él se da cuenta de que todas las cosas humanas no sirven para nada, que aquí lo que sirve es conocer a Cristo con el fin de ganar a Cristo. Cuando habla de ganar a Cristo, tú vas a ganar el conocimiento de Cristo, la sabiduría de Cristo. Cuando tú te pones a estudiar la palabra de Dios, te ganas lo que es la sabiduría, ganas conocimiento, tu corazón se endereza, piensa las cosas claramente, eres una persona objetiva, no te dejas engañar porque conoces la verdad. Te pueden decir muchas cosas, pero tú, si le quieres entrar a la mentira, es porque tú quisiste entrar a la mentira porque tú sabías que era mentira, pero entraste de todas maneras. No vas a entrar como las personas ingenuas que entran sin saber. Y después dice, y ser hallado en él. Pero ser hallado en él como válido, como persona que lo está conociendo. Porque nosotros estamos en Cristo en el momento que ¿qué? Que creímos en el Señor Jesucristo. Es más, el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con estar en Cristo. Pero hallado en él aplica el hecho de que la persona usa su libre albedrío para hallarse en él, para conocerlo a él. En los dos casos, diferentes modos, te está diciendo que es el asunto es conocer a Cristo. Y él dice, considerado pérdida a causa de Cristo, aún más considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Es incomparable. Estamos hablando del Rey de Reyes. Señores, señores, de que hizo todas las cosas, que está dando la información que tú necesitas. No hay nada más excelso, más sublimo, más grande en la faz de la tierra que eso. No hay. Pablo nos lo deja saber, y es verdad, la palabra de Dios es lo máximo. Lo que aquí sigue califica y nos deja saber lo que significa ser encontrado en él. ¿Qué le dice? Sin pretender una justicia propia mía, derivada de la ley. No me va a justificar ante Dios basado en la ley. porque nadie se justifica en la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia, la rectitud, que es por la fe en Cristo. ¿Estamos hablando de la fe inicial? No, estamos hablando de la vida cristiana. La fe es conocer. Nosotros somos de la fe y tenemos que transferir la fe a nuestro corazón. De la fe que es en Cristo. Él tiene un propósito específico de hacer estas cosas. Y aquí lo está explicando. La justicia que proviene de Dios por la fe. Por la fe, esa es la inicial, porque la fe a nosotros nos justifica ante los ojos de Dios. Pero también la rectitud, está traducida a justicia, va llenándonos a nosotros de la palabra de Dios. Nosotros tenemos una manera de pensar recto en nuestros propios ojos, como es Él con la ley mosaica, en nuestro caso puede ser con otras cosas, pero cuando tú comienzas a tener la rectitud de Dios en ti, en el sentido de nuestro caminar, estás cambiando las normas y principios de este mundo por las normas y principios de Dios, tú adquieres la rectitud divina. La rectitud divina que te da la manera de caminar divina. Eso es lo que nos está diciendo. Y después tenemos un sujeto complejo para esta cláusula. Y tiene tres partes el sujeto complejo. Anhelo conocerle a Él, uno, el poder de su resurrección, y participar en su padecimiento con el fin de ser semejante a Él en su muerte. Ya nosotros sabemos que estamos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Pero para ser semejante a Él tienes que pasar de gloria en gloria. Y de gloria en gloria tú pasas como conociéndolo a Él. Lo que está diciendo es que yo estoy haciendo estas cosas porque yo quiero ser como Él. Yo quiero cambiar la personalidad mía, lo que yo pienso, cómo yo manejo la información, la quiero que se haga de acuerdo a como la hace Cristo, la mente de Cristo, para ser semejante a Él. Mi caminar voy reflejando a Cristo. Eso es lo que nos está diciendo en los versículos hasta el versículo 10. Y después tenemos el versículo 11, que tiene la cláusula final de las cuatro cláusulas, que dice, no teniendo una justicia derivada de la ley, sino que okay, anhelo de conocerlo, aún más considero las cosas a fin de ganar a Cristo. Y voy a hacerlo pasando a este versículo 11, que dice, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Las cláusulas condicionales, lo que va a decir es otra cosa, porque esa cláusula está subordinada a la cláusula inicial. Pero la manera que ha sido traducido produce una expresión de duda en la mente de Pablo acerca de la resurrección de los muertos. Pero lo primero que vamos a ver es la palabra ex anastasis, traducida la resurrección. Ex anastasis, que es la resurrección de los muertos. Ex, cuando está puesta con otra palabra, esta palabra ex quiere decir de adentro para afuera. ¿Se recuerdan de los círculos? Ex de aquí para afuera y ex de aquí para afuera. Y les digo los versículos bíblicos. Ex. Bueno, cuando ex se reúne con otra palabra, cuando lo sigue no una consonante sino una vocal, se cambia la ex por x. Ex anastasis. Ex anastasis. De adentro para afuera, nos saca de la tierra y nos lleva a resurrección. Nos libra de la ira venidera desde aquí para afuera porque nunca hemos estado allá adentro. La palabra que estamos viendo es ex anastasis. Todo esto se lo estoy dando para decirles lo que significa este versículo aquí, es lo que concierne a la resurrección. Y por eso es difícil. Tú puedes leer la Biblia, hay unas personas que dicen, yo no necesito pastor. Yo necesito estar en la iglesia. Yo puedo leer la Biblia y puedo entender estas cosas. Miren todas las diferentes variedades de Biblias que hay. Más o menos dicen la misma cosa, pero tienes que saber lo que significa para saber, para tener un entendimiento preciso de lo que te está diciendo Dios. Ex anastasis, la palabra normal de la resurrección es anastasis. Ex tiene que ver con algo que sale de algún lugar. Esta palabra, ex anastasis, simplemente es otro sinónimo al rapto de los muertos. De nuevo, yo cuando inicié el estudio este les dije que ¿quiénes son las personas que van a estar en el rapto? Todos los creyentes, los muertos y los vivos. Eso aquí ya no es el tema, porque el apóstol Pablo mismo ha enseñado eso. Entonces los muertos y los vivos resucitarán en Cristo. De la manera que la primera parte es traducida, sí, de alguna manera es muy interesante, porque es una construcción extremadamente rara en el griego. Primero tenemos la partícula ei más partícula pos. Aquí tenemos la partícula ei más pos. Ei, pos. Esta partícula ei puede ser eis, que es una condición de tercera clase. Es una cláusula condicional. Muy importante. Primero, es la partícula e, están traducidas las dos juntas y de, pero lo interesante es que le sigue un verbo en el modo subjuntivo y generalmente no se encuentra una partícula e en el verbo con el modo subjuntivo. Se encuentra otra partícula. Incluso hay algunos gramáticos que consideran una expresión vulgar y anacrónica, pero es utilizada aquí debido a esa partícula que le sigue pos. Y si estudian un poquito de la gramática griega, lo que van a descubrir es que esta construcción se utiliza para expresar un propósito final. Pablo nos deja saber, no significa que si de alguna manera Pablo no está seguro que va a estar en el rapto. No, recuérdense que él es un creyente y vivo o muerto va a estar ahí. Todos nosotros vamos a estar ahí. Los muertos en Cristo serán primero y después nosotros los que quedamos seremos, que estamos vivos seremos arrebatados junto con ellos en las nubes. Que ahí está la información. Esta no es una declaración que está relacionada a la inminencia que quizás sea arrebatado porque él va a ser parte del rapto porque él es creyente. No está cuestionando esa parte, si de alguna manera. Lo que está haciendo es una declaración sucinta, es una declaración que él sabe lo que está pasando. La traducción correcta es de manera que, o a fin de, que me encontraré en la resurrección del cuerpo. Está hablando que el resultado de estas cosas, a medida de la fe, por medio de la fe que él tiene, va a estar ahí. A fin de que, él va a estar entre los muertos, o vivos o muertos en la resurrección. El asunto es, ¿qué calidad vas a tener? ¿Vas a ser una persona que glorificó a Cristo o no glorificó a Cristo? Entonces, si él se esfuerza haciendo las cosas que tiene que hacer, de conocer a Cristo, y él no los dice, que yo considero todas las cosas como pérdida, todas las cosas de mi vida como pérdida, ¿con el fin de qué? De que me encontraré con él en la resurrección de los muertos. Él sabe que viene tarde o temprano, él va a estar enfrente de todo el Señor Jesucristo y el asunto es, ¿vas a estar con una mano adelante y una mano atrás o vas a estar completamente empapado de lo que es el plan de Dios? Porque si lo estás, vas a reinar con él para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Que eso es la parte más interesante, por eso recuérdense lo que dijo en el versículo 8. Aún más considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor, a fin de ganar a Cristo y de ser hallado en Él, para conocerle a Él y el poder de su resurrección, a fin de participar en sus procedimientos, para ser semejante a Él en su muerte. Entonces, que llegues a este momento, construido y reconstruido, porque la resurrección de los santos viene, para no perder el tiempo. En otras palabras, ha recibido la imputación de la justicia de Dios, a fin de estar en la resurrección, y ha tomado su tiempo en el transcurso de su vida, para llenarse del Señor Dios Todopoderoso, para ser ganador en ese rapto de resurrección. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra, que el mismo Espíritu Santo nos sigue retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.